costumbre que la despierta con besos y en el desayuno ella le dice a él, tú esta familia. ¿Qué puede esperar de su marido? Digo, la verdad, tiene su marido de oro, que todavía está en la casa. ¿Cómo es posible? No, es que se me salió. Se me salió. Se fue a quejar. Están leyendo Rabotai. La persona destruye su vida. Esto es lo que estoy viendo últimamente en todos los casos que me llegan. La mayoría de los casos que llegan de problemas matrimoniales tienen todo para ser felices. Todo, todo. Pueden ser felices de veras, pero súper felices. Él es muy bueno y ella es muy buena. Y él tiene, Baruch Hashem, lo necesario para ser feliz. Ella tiene lo necesario para ser feliz. Tienen su hogar, tienen su techo, tienen su casa. Ellos no se destruyen a sí mismos. Por eso dice la Gemara que la persona le rece a Dios que tenga hijos millonarios, porque la riqueza no viene, es suerte. Ah, si es suerte, ¿para qué le voy a rezar? Rézale a Dios para que aunque tus hijos sean pobres de dinero, sean ricos. Porque hay gente que son ricos de dinero y son pobres. Son pobres. A mí me lo contó una persona aquí en México. Una persona que, nada más pongan atención a lo que les voy a decir. Si agarra el 1% de su capital, el 1% de su capital, y lo pone en el banco, en dólares, no en pesos. Pon atención, el 1% de su capital y lo pone en el banco en dólares, que es muy pequeño el porcentaje de los intereses en dólares. De los intereses puede vivir él, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y quizás sus tataranietos también. Si pone el 1% de su capital en el dólares, de los intereses, pueden vivir 5 generaciones. Me contó un familiar cercano de esa persona. Dice que todas las noches esa persona se agarra la cabeza y se la voltea contra la pared. Porque tiene una discusión con unos socios de una cantidad de 2.000, 3.000 millones de dólares. No sé, no me acuerdo cuánto era la diferencia. Poco dinero. Se agarra la cabeza y se la golpea contra la pared. Le digo, ¿cuál es el problema? ¿Se va a quedar sin comer? No, ¿quién habla de eso? Entonces este hombre es rico, es pobre. No, es rico. ¿Saben quién es rico? La cuenta bancaria es muy rica. El banco está muy rico. El negocio es muy rico. Todos son ricos. Su chofer es muy rico. Sí. Las tijeras son muy ricas. Tienen la mejor casa, palacio, la mejor comida. Todos son ricos. Dice el rey Salomón, Shlomo HaMelech dice en Mishle, Metuka Shenata Obed, es dulce el sueño del trabajador, del empleado. Es dulce. El empleado, su sueño es dulce. Trabaja todo el día duro, pues duerme rico. Dice, Veasoba la Ashir, por la riqueza, la abundancia del rico, Enomaniach Lolishon, no lo deja dormir. El rico, ustedes no saben, pero algunos sí saben. Pongan atención. Si tiene problemas en el negocio, ¿por qué no te puedes dormir? Es que tengo problemas en el negocio. Tiene 3-4 empresas, 2.000 empleados. Y si le va muy bien su negocio, ¿por qué no te puedes dormir? Si te va tan bien, ¿por qué no te puedes dormir? Es que estoy pensando, ¿por qué no habré ido con este? Lo hubiera mentido, hubiera ganado el doble. Gané ayer 10 millones, pues hubiera ganado 100. La abundancia del rico no lo deja dormir. Y el sueño del empleado es dulce. ¿Qué quiere decir? Shlomo HaMelech no está diciendo que tienes que ser empleado y no patrón. No. Tienes que ser patrón, pero con filosofía de empleado. Y eso es lo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Rabotai, a Kadosh Baruj Hu, tenemos que saber una cosa. La Torah educa a la persona a ser millonario. ¿Cómo hacer millonario? ¿Cómo ser millonario? Rabí Akiva, ustedes saben la historia de Rabí Akiva. Aquí preguntó la señora, ¿cómo la persona puede estar alegre? No creo que haya tiempo hoy. Sí tenía preparado el tema, pero ya no va a dar el tiempo. La semana que entra, vamos a dar unos consejos, ¿cómo la persona puede conservarse con estado de ánimo alto las 24 horas del día? ¿Cómo puede hacer la persona? ¿Ah? De una vez, ya es tarde un poco. Pero fíjense, la semana que entra, el miércoles próximo, fíjense que Rabí Rabí Akiva, usted sabe la historia de Rabí Akiva, a los 40 años, hay algo que muchos no saben de la historia de Rabí Akiva. Era divorciado con un hijo. Divorciado o viudo, no recuerdo, creo que viudo. Con un hijo o una hija. Y era empleado Ijir del multimillonario más grande de todo Jerusalén. A los 40 años, Calvá Sabúa era uno de los millonarios que dijo que él puede mantener, alimentar todo Jerusalén 20 años. ¿Saben qué es? Alimentar toda la comunidad, más grande que la colonia mexicana. Ha de cuenta que mantener a toda la comunidad Monte Sinai, Maguen David, Sefaradí, y esto, mucho más que eso, 20 años, darles de comer. Esa era su riqueza. ¿Ok? Tenía una sola hija. ¿Cuántos pretendientes ustedes creen que tenía? No faltaba. Y además era religioso, y era jajam, y era, sabía mucha Torah. Y millonario. Y única hija. ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede desearse un muchacho más que ser yerno de este señor? ¿Ok? Los pretendientes eran cientos de los mejores. Y tenía un ijir, un empleado, que era el que pastoreaba su ganado, que estaba todo el día con las vacas. Me, mu, me, ven, come, pasto. Ese era el ijir. De repente su hija llega un día con la sorpresa. Su hija, que era una reina en la casa. Estaba, no se movía, tenía todo con servir. Papá, me quiero casar. ¿Con quién? Con este. Viudo, de 40 años, sin dinero, empleado, y no sabe una palabra. No sabía Aleph Bet. Aleph Bet no sabía. Aleph, la letra Aleph, ¿cómo se ve? No sabía. ¿Qué? ¿Puede haber una catástrofe peor para su papá? Le dijo, hija, no me vaciles. Ahorita no es momento para vacilar, son cosas serias. Estás niña todavía. No, papá, estoy muy seria. Yo sé lo que estoy diciendo, me gusta este muchacho. Cada día lo fue masticando más. Cuando papá vio que la hija fue, es algo serio, dijo, hija, no te vas a casar con ese muchacho, te voy a presentar otro. No quiero que me presentes a nadie, ese es mi novio. No. Y así empezó, tanto se enojó el papá, juró, si te casas con él, juró que no va a tener provecho de un centavo de sus bienes. No va a poder pisar su casa nunca jamás. Y no va a poder tener, así para amenazarla. Me vale. Se casó con ella. ¿Cuánta gente creen que hubo en la boda? Hubo un millón de personas, no tenían dinero para hacer boda. De donde si era un empleado, era un IG del otro. Lo despidió de su empleo, peor. ¿Sí? Le dijo, bueno, ¿pero dónde va a dormir? Dijo, ahí en un campo, en un lugar donde duermen las vacas. Hay un lugar así de techo de vacas, así. Ahí, eso ya no es mío, ese lugar ya no es mío. Ahí ya se fue, ahí ese es la dote que le dio el suegro. No dote, es un lugar abandonado, así. Ahí se fueron a vivir. Ustedes imagínense mi colchón. ¿Cuál era el colchón? La paja de las vacas, la comida que comían los caballos, ese era el colchón. Entonces imagínense una jovencita que se acostumbraba a dormir. Sí. Impresionante, impresionante. Cuenta que todas las mañanas sabía que iba, se paraba y le quitaba las pajas del pelo. Eso, y le decía a ella, cuando yo sea millonario, te voy a comprar Jerusalén Sheldav. Te voy a comprar un Jerusalén de oro. Era un adorno de mujeres, muy bonito, de millonarios, que estaba dibujado todo Jerusalén en oro. De ahí salió el canto Jerusalén Sheldav, de esa anécdota. Cuando yo sea millonario, te voy a comprar Jerusalén Sheldav. Y estaba muy difícil la situación. A la mitad de la noche, a las 2 de la mañana, toca la puerta un viejito. Era el Yahuanabí, pero no vino como el Yahuanabí, o viejito. Y dice, por favor, ábreme la puerta, ¿qué pasó? Se acaba de liar mi esposa. ¿No me pueden dar un poquito de paja para tapar al bebé porque no tenemos dinero para comprar cobija? Un poquito de paja para dónde apoyar al bebé. Entonces dijo, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Agarró paja y le dio para que acuesten al bebé recién nacido. Y le dijo Rabí Akiva a la esposa, ya ves, somos ricos, estamos de acá. Vienen a pedirnos donativos. hay gente más pobre que nosotros. ¿Era rico o era pobre Rabbi Akiva? ¿Están oyendo la botay? Eso es lo que dice el Talmud. Esa es la filosofía, esa es la educación que tenemos que educar. La riqueza, Rabotay, la riqueza, la filosofía del dinero. ¿Cómo gente puede destruir su hogar? ¿Cómo una mujer le puede decir a su marido? ¿Cómo una mujer le puede decir, si tú no traes dinero, no sirves para nada? ¿Cómo puede ser? Es una mala educación, una mala filosofía de la vida. Le dije al Señor, que quizá tú tienes un poco de culpa. Quizá tú educaste en tu hogar que la persona vale según el dinero que tiene, y esa educación entró y ahorita que ya no tienes, ya te repercutió en contra. Quizá fue también un error tuyo. Tenemos que educar nosotros a la gente que millonario o pobre no depende de los dólares que tienes, sino depende de los valores que tienes. Si tienes buenos valores en la vida, lo poco que tienes, eres millonario y puedes darte de acá. Paja, estás durmiendo en colchón de paja y puedes darte de acá. Y si la persona es pobre, puede tener casas de oro y de seda y le vienen a pedirte de acá. ¿No sabes que la situación en México está muy difícil? ¿Es así o no es así? ¿No sabes que la situación en México está muy difícil? Sí, está muy difícil. Pero ayer te fuiste a un lugar y te gastaste 10 millones de pesos. En una salida, en una vueltita que te diste con los amigos. Sí, pero la situación está muy difícil. Y el otro que está durmiendo en colchón de paja, ¿cuál es tu problema? Claro que sí, toma, quítate de acá. Es la filosofía de la vida. Por eso digo, tenemos que pedirle a Hashem ahorita antes de Shavuot, nos quedan 10 días todavía para Haga Shavuot, tenemos que preparar nuestros corazones y preparar nuestra filosofía y sentirnos millonarios. Estar alegres las 24 horas del día, la persona que está alegre es archimillonario. Y la persona que está angustiado, todos los millones de dólares no le sirven. Y la persona que está alegre no necesita ningún millón de nada. Una persona que está contento le dice, oye, ¿sabes qué ganaste? Gracias, ¿para qué ya? ¿Para qué los quiero? Si estoy alegre de todos modos. Lo que pasa es que la persona cree que cuando tenga más va a ser más alegre. Por eso está buscando tener más. Y cuando tiene más dice, no, más. Cuando tenga más. Yo dije cuando tenga más. No cuando tenga esto, cuando tenga más. Y siempre es el más y el más y el más. Y ese más nunca llega. Y ahí razón que sea la voluntad de Hashem, que podamos nosotros mejorar, pongan atención a lo que les voy a decir, que podamos mejorar nuestro estado de ánimo las 24 horas. La persona tiene que prometer, si quiere prometer algo, que prometa. Hashem Yisbaj, te prometo por ti que no me voy a angustiar. Te prometo que voy a estar alegre. Y ponerse multas. Una persona que estuvo aquí en la fiesta del Agba Omer la semana pasada, estuvo la fiesta muy bonita, hubo mucha alegría, se sintió algo muy especial. Se sentía que estaba aquí Rabbi Shimon Bar Yochai con nosotros. No, fue algo muy, muy especial. Los que estuvieron saben. Y más después de la conferencia, todo, hubo una inspiración muy especial. Un señor que había tomado un poquito y otro señor estaban así. Entonces hicimos un negocio, un contrato. Nosotros prometemos, en el momento así, a la 1 de la mañana, encendiendo velas y todo, prometemos estar alegre las 24 horas del día, toda nuestra vida. Ya prometimos. Luego nos sentamos a afinar datos. Eso fue entre palabras. Nos sentamos a afinar puntos. ¿Y qué hay si no cumplimos? Cada quien se tiene que hacer una multa. Entonces uno se puso multa, dejar de fumar 3 Shabbat seguidos. Que él fuma en Shabbat. Otro se puso la multa de poner tefilín 3 semanas seguidas. Y yo me puse la multa que si es que llego a ponerme de mal humor, mi multa es que les tengo que dar clases a ellos 3 semanas seguidas. Vino hoy el señor, y mi secretaria le habla a diario, a ver, ¿están cumpliendo con la condición? ¿Cumplieron con el trato? ¿Cómo va? Un señor dijo, Baruch Hashem, no he fallado. El otro llegó hoy y dice, ¿qué pasó? Dice que este Shabbat Baruch Hashem no fumó. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Dice, a partir de esa promesa, está todos los días angustiados. ¿Y por qué? Dice, se puso a reaccionar. Dice, dijo Dios, si la única manera de que respete Shabbat es que te dé angustia, pues te voy a dar, con tal de que respetes. Entonces estuvo mal el negocio, no estuvo bien. Él dijo condición, si yo me angustio, voy a dejar de fumar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que deje de fumar en Shabbat? Angustiarlo. Entonces no funciona, está mal hecho el negocio. Me dice, ¿qué hago? Vino desesperado, ¿qué hago? No hay un día que no estoy angustiado. ¿Sabe qué le dije? Le dije, mire, La promesa no se puede quitar, promesa es promesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. Usted dijo que si yo me angustio, voy a dejar de fumar en Shabbat. Ahorita usted diga, Dios, no. Voy a dejar de fumar con angustia o sin angustia, con alegría o sin alegría. Dejo de fumar Shabbat, para siempre. Entonces ya, quitamos la condición, ¿ok? Ya. Entonces ahorita, ya si Dios quiere que respete Shabbat, no te tiene que poner angustiado. Porque tú vas a respetar con angustia o con alegría, ¿ok? Pero ahorita viene la otra promesa, la promesa de estar alegre. Dice, bueno, ahora tengo que pensar qué multa me voy a poner cuando me quite el estado de ánimo. Rabotai, la persona se tiene que presionar. Cada vez que le viene una situación, el Señor contó aquí la noche del Agua Omer, contó algo impresionante, ¿se acuerdan, no? Agarró el micrófono y contó que hace 10 días su mamá estaba muy enferma, que los doctores dijeron que no tiene cura. Y él estaba muy angustiado, muy triste, muy deprimido. Y cuando se acordó de un cassette que había oído, que habíamos dicho que la mejor manera de enfrentar situaciones difíciles es con alegría. Si la persona se pone alegre, tiene chance de salir adelante. Entonces, en ese momento que estaba tan angustiado, trajo una copa de arak y se puso a tomar y se puso a bailar y a cantar. Y los amigos le dijeron, pues tu mamá se está por morir, ¿qué te estás poniendo a cantar? Dice, justamente por eso me estoy poniendo a cantar, porque el jajam dijo que la manera de enfrentar las dificultades es con alegría. Este Mejnun se volvió loco. Dijo, hoy, así dijo el Señor, dice, hoy mi mamá está caminando, está sana. Es una señora mayor, pero ya los doctores no saben qué pasó, se curó. Es milagroso, Rabotai. Es un arma poderosísima la alegría. Por nada del mundo tenemos que permitir que se nos baje el estado de ánimo. Y todo depende de la decisión. Aquella persona que dice, yo soy millonario, soy rico, estoy feliz, nada me va a tirar mi alegría, ni una situación de ninguna índole me va a tirar mi estado de ánimo. Ni de salud, ni de nada. Alegre, feliz. Ayer contó el jajam, ¿tienen 2 minutos más? Ayer contó un jajam que estuvo en la conferencia de parejas, un huésped en Rabalpa en español, contó que una pareja recién casados en Israel, ya saben, ellos, él es bueno, ella es buena, pero de vez en cuando hay una señora que dijo, Bali Zahab, dice, mi marido tiene corazón de oro, nada más cuando se enoja puede matar a alguien. Pero tiene un corazón de oro, nada más cuando se enoja puede acuchillar a alguien. Y así es. Entonces esta pareja, eran buenos los dos, pero pasan gatos negros por la vida. Y como dijo el jajam ayer, se enciende un cerillo. Es fácil apagar un cerillo, sí. Pero si el cerillo agarró la cortina, todavía la cortina es más difícil, pero se puede apagar. Si la cortina ya agarró la madera, ya, dice, si tú apagas el cerillo antes de que prenda muy fuerte, se puede lograr el shalom bayit. Si dejas que el pleito crezca y crezca y crezca, crezca, ya después apagarlo es muy difícil. Creció tanto el pleito, eran las 10:30 de la noche, discusión acá, allá, una para otra palabra. Este se enojó, tenía 1 año de casado, se enojó, agarró su tefilín, agarró su talet, su pijama, puso un beliz, una maletita, y se salió de la casa. 10:30 de la noche. Cuando estaba caminando 4 o 5 cuadras, dice, ¿a dónde voy? No, tenía dónde ir, pero dice, ¿qué hice? Dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo? Dice, dejé a mi esposa sola. Dice, es una señora jovencita, recién casada, sola. Una mujer sola no puede estar toda la noche en la casa. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a hablar a su mamá. Y le va a contar. Y su mamá le va a hablar a la tía. Y la tía a la suegra, y la suegra a la nuera. Y se dice, va a ser del tamaño del siglo. Dice, ¿qué hago? Estaba desesperada. Dice, bueno, voy a regresar. Me da pena. ¿Cómo? Él azotó la puerta cuando se fue. Si se fue azotando la puerta, ¿cómo va a regresar ahorita así como un corderito? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Estaba desesperado. Dice, voy a consultar con el jajam. Fue, entró, tocó la puerta, jajam, urgente, tengo un consejo ahorita, que si pasa más de 10 minutos, ya puede estar perdido todo. Dígame qué hago. Dice, jajam, bueno, la verdad está difícil, te voy a dar un consejo así, para salir del paso. ¿Cuál es el consejo? Dice, tú ahí te llega a tu casa, ¿sí? Llega sonriendo, ríete. Y sale todo el tiempo riéndote. Dice, ¿cómo? Bueno, fue a la casa, toca la puerta, se ríe. Mira a la esposa por la mirilla a ver quién es, no se imaginó que... Mira, riéndose. Abre, dice, ¿qué te pareció el chiste que te hice? La persona tiene que saber ser inteligente. Rabotai, lo que se puede lograr con alegría, no lo pueden lograr miles de conferencias. Y esa es la causa de esta conferencia. saber que con la simjá, con un buen estado de humor, con un buen estado de ánimo, la persona puede arreglar muchas situaciones. Que Hashem Yitbaraj nos ayude a estar siempre con simjá. Amén.
Seminar es el día 23.
¿Ya está confirmado?
Ya salió la
propaganda.
23
de junio. Si tiene que... Es un mes. A ver si me traen folletos para el próximo martes. La conferencia de pareja a las 9:30. Y me gustaría si puede venir. Hay dos perashiot en la Torah que se leen en Shabbat en el templo, que si esas perashiot se leerían en español, la gente se escaparía del templo. Gracias a Dios que se lee en hebreo, uno, y dos, que la mayoría no entiende en hebreo. Son perashiot espantosas. No se puede ni siquiera. Una vez una persona llegó conmigo y me dice, uno que se está acercando a la Torah, en muy buen camino, me dice, ¿nuestra religión es de temor o de amor? Dije, ¿de amor? Me dice, ¿nuestra religión no habla de temor? Digo, sí. Dice, ¿nuestra religión, la Torah habla de castigo, habla de amenaza? Le dije, sí, me dice, a ver, ¿dónde? Le dije, si lo voy a leer y se lo voy a traducir, usted no lo va a poder soportar. Entonces, ¿para qué se lo leo? Usted todavía no llegó a la categoría de poder entender esas. Dice, no, yo soy muy fuerte, yo soy frío, a mí no me espantan con nada. Le dije, conste que le advertí. Me dice, no me espantan. Empecé a leer, leí 3 versículos, me dice, ya párele, ya no puedo seguir oyendo. Son perashiot muy difíciles, muy, muy duras. Donde la Torah dice, es la perashá de Jukotai, la que vamos a leer este Shabbat. Y la perashá Kitabó. Donde la Torah dice, si se van a portar bien, van a recibir todo lo bueno. Y dice, van a tener lluvias, van a tener parnasá, van a tener vida larga. Y si no, barminan. Y ahí empiezan las cosas. Muy difícil, muy duro. En esta perashá y en la perashá Kitabó. Justamente estas dos perashiot se leen. Una perashá, la Gemara pregunta, ¿por qué se lee esta perashá antes de Shavuot? Y la otra perashá se lee antes de Rosh Hashanah. La perashá que les dije, que también habla de las cosas duras, se lee antes de Rosh Hashanah. Hay gente que este Shabbat no van al templo, los que saben. Hay algunos que van al templo, pero se cuida mucho que no les den de subir al Sefer. Se enojan mucho si suben al Sefer en esas partes, porque como que es mala suerte. Entonces siempre se acostumbra que no sube nadie al Sefer, sino ¿quién sube? El que invita siempre, el que se encarga de invitar. Él mismo sube al Sefer, sin que lo inviten. Si tú le dices a alguien, sube al Sefer, ya es como que le estás diciendo, todo esto va para ti. Entonces, no, él mismo, el que invita siempre, él mismo, sin que nadie lo invite, él sube al Sefer. Y hay gente que dice, no quiero ni oír. Como la avestruz. ¿Saben qué es la avestruz? Cuando viene el enemigo, ¿qué hace? Mete la cabeza dentro de la tierra y dice, ya, no quiero ver, ya no me va a pasar nada. Sí, pero... Sí, como una persona me dijo una vez, estaba en casa dando una plática, me dice, pues sí, la verdad, si alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Vente a mi casa, te invito a mi casa. Dice, pero mira, en la entrada hay un perro, y luego cuando caminas hay un árbol peligroso que se te puede caer, y luego hay una pared que te puede... Es que mejor no voy. Dice, si a mí me dicen, acércate a la religión, pero ¿sabes qué? Esto te va a pasar, y esto te va a pasar, y esto no te va a pasar. Dice, mejor no me acerco. Mejor me quedo donde estoy, ¿verdad o no? ¿Tiene razón este señor o no tiene razón? Tiene razón si alguien te invita a su casa y te dice todo eso. ¿Sabes qué? Gracias por la invitación. Pero si tú de todos modos estás en una carretera, ya estás en la carretera, y no tienes otra forma más que ir por esa carretera, y te dice, mira, en la esquina esta hay un asaltante, en la otra esquina hay un pozo, en la tercera hay esto, en la cuarta hay esto. Muchas gracias por avisarme. ¿Entendieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien te invita a algo opcional, te dice, ¿sabes qué? Ven a mi casa, pero hay muchos peligros en mi casa, mejor no voy. Pero si de todos modos ya estás en la carretera y no tienes otro, tienes que estar en esa carretera. Y te dicen, ¿sabes qué? En la carretera, en aquella esquina hay un problema, la otra, gracias por avisarme, qué bueno que me dijiste. Entonces igual nosotros, no es que Dios nos dice, los invito a mi casa, pero ¿cómo es que le va a pasar? No, están en mi casa porque están. Y esto va a pasar, quieras o no quieras, escondas tu cabeza o no la escondas, va a pasar. Gracias Dios por avisarme cómo me tengo que conducir para ser feliz en la vida. Esa es la forma de... Entonces dice el Talmud, ¿por qué motivo se lee esta perashá en estas épocas? ¿Por qué motivo? Por motivo de Tijle Shana Bekilelotea. Tijle Shana Bekilelotea. ¿Qué quiere decir? Que se acabe el año, que se acabe el año y sus maldiciones. Tijle Shana Bekilelotea. Entonces, antes de Rosh Hashaná, leemos esta perashá, la que habla de las maldiciones, para decir, junto con el año, que se acaben todas las maldiciones y que empiece el año con las bendiciones. Así dice el Talmud. Entonces, pregunta, ok, está bien antes de Rosh Hashaná que acabe el año y sus maldiciones, pero antes de Shavuot, ¿por qué tenemos que leer esta perashá que también habla de las maldiciones? Dicen los Jajamín, porque también Shavuot es un año nuevo. Shavuot, cuando viene la fiesta de Matán Torah, que va a ser el próximo sábado en la noche, no este el otro, empieza un año nuevo. Entonces, un Shabbat antes de Shavuot, se lee en la perashá de las maldiciones para decir que ya, que terminen las maldiciones y que empiece un año nuevo con Berajá y Atzlajá. Quiere decir que nosotros prácticamente nos encontramos ahora cerca de Rosh Hashaná, a 10 días de Rosh Hashaná, otro tipo de Rosh Hashaná, que tiene fuerza de acabar con los problemas y empezar con las cosas buenas. Por eso es muy importante que todos nosotros estemos preparados para recibir esta gran fiesta, la fiesta de Shavuot. Es una de las fiestas más importantes que tiene el judío, porque si no fuera por esta fiesta, no existirían las otras fiestas. Si no fuera por Shavuot, no existiría Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, ni Sukkot, ni Pesaj. En la fiesta de Shavuot es cuando Dios nos entregó la Torah y nos dijo cómo debemos de conducirnos y nos dio todas las festividades. Todo el pueblo de Israel nació en la fiesta de Hag HaShavuot. Está escrito en los libros que la fiesta de Shavuot es el matrimonio, es el día de la boda de HaKadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel. Cuando salimos de Egipto fue el compromiso, y cuando es como un hombre que sacó de la cárcel, rescató de la cárcel a una mujer y le dijo que nos vamos a casar, entonces primero la sacó de la cárcel, se comprometió con ella, le puso el anillo, y después el día de la boda ya se casaron y festejaron todo. Igual nosotros, HaKadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, y en Hag HaShavuot se celebra el matrimonio. Y nosotros necesitamos estar preparados para poder recibir esta gran fiesta, porque esta fiesta tiene una fuerza muy especial en la vida del Yehudí. Muy especial. De esta fiesta depende muchas cosas. Si sabemos aprovechar y sabemos prepararnos, sabemos recibirla, entonces, Be'ezrat Hashem. ¿Y por qué digo? Es una fiesta que, de todas las fiestas, que menos, que la gente más la subestima. ¿Por qué? Es solamente 2 días. Y es la mitad del año. Es entre el Día de la Madre y el Día del Padre. Es una fiesta que se mete así de colada, como que no. Rosh Hashaná, uno viene preparándose Selijot, Kippur, Sukkot. Es puro fiestas, son las fiestas, ¿verdad o no? Pero nadie dice, ahorita vienen las fiestas. ¿Qué fiestas? Shavuot, ¿cuándo era? ¿Qué era? ¿Qué? Muchas veces toca en julio, a veces en mayo, a veces en vacaciones. ¿Cómo es una fiesta media de relajo? Ya pasa la fiesta Shavuot. A este año tocó puente, muy bien, nos vamos a Cuernavaca. Y ya pasó Shavuot. Ok, pero tenemos que saber que no es así. No es así. En la Gemara hay una discusión si en las fiestas la persona tiene que estar todo el día dedicado a lo espiritual, o dedicado a lo material, o mitad y mitad. Hay tres opiniones. Hay una opinión que dice, o kulo lashem, o todas las fiestas para Dios, o todas las fiestas para ti, o a comer y a beber y a divertirse, o a Dios, una de las dos. Otro jajam dice, no, mitad para ti y mitad para Hashem. Por ejemplo, como hacemos nosotros, mediodía vamos, rezamos, y a las 12 llegamos a la casa, 12:30, y te dedica a comer y a beber. Pero hay otro jajam que dice no, la persona que se decide a la fiesta, o la hace fiesta espiritual o la hace fiesta material. Viene la Gemara y dice, Masejet Pesajim, dice el Talmud, todo el mundo reconoce que la fiesta de Shavuot se necesita celebrar con comida también. Aún los que opinan que en las demás fiestas no se necesitan, en Shavuot es obligación. ¿Por qué? Dice la Gemara, es el día que se entregó la Torah. El día que se entregó la Torah es el día más alegre para judío en el año. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos imaginar que fuera de nosotros sin Torah. No nos podemos imaginar que fuera de este pueblo sin Torah. Am Israel, lo que ha hecho la Torah de Am Israel es algo increíble, algo impresionante, y todo viene de la fiesta de Hag HaShavuot. Por eso leemos la perashá esta que vamos a leer en Shabbat, antes de Shavuot, para decir que junto con esta fiesta de Shavuot se terminen todas las maldiciones y empiezan las bendiciones. Pero hay algo impresionante, Rabotai, impresionante. Cuando nosotros oímos de que la Torah dice, si van a hacer esto, les va a ir bien, si van a hacer esto, no les va a ir bien. A veces unos se espantan, pero, como dijimos antes, es bueno, qué bueno que nos avisan y nos dicen, no comas esto porque te va a caer mal. Si no te avisan, es peor. Cuentan que había una vez, estaban sentados en una mesa, y una persona probó algo que estaba muy picoso, y ellos no estaban acostumbrados a comer picoso. Entonces, era un grupo de amigos. Entonces un amigo probó, de tan picoso que estaba, empezó a lagrimear. Estaba muy, muy picoso, se puso a lagrimear. Entonces el amigo el de al lado, le dice, ¿por qué estás lagrimeando? Entonces le dice, no, es que me acordé de que un hermano mío se ahogó en un barco hace muchos años, y no sé qué. Entonces justo ahora me acordé. Entonces le creyó, y probó también el chile, y se puso a lagrimear. Le dice, ¿y tú por qué lagrimeas? Dice, ¿por qué no te ahogaste con tu hermano? Por eso estoy llorando. Lástima que no te ahogaste junto con tu hermano. Porque si viste que estaba picoso, dime. Entonces, cuando una persona te dice, mira, esto es peligroso, no lo hagas, te está haciendo un favor. La Gemara dice, Ezo iderech yeshara sheyavor lo Adam. ¿Cuál es el camino más correcto que debe de escoger la persona? Así le preguntaron. Esto está en Masejet Tamid Daf Kafhet. Tamid Daf Kafhet, en el Talmud. Le preguntaron los alumnos a Rebi, ¿cuál es el camino correcto que debe de escoger la persona? ¿Ustedes qué dicen? La Torah, Mitzvot, hacer favores a la sociedad. Miren lo que dijo este jajam. Yehav et atojajot, que ame los reproches. Shekol zeman shetojajot baolam beracha baolam. Cuando hay reproche en el mundo, hay bendición en el mundo. Y cuando la gente rechaza reproche, rechaza la bendición. Dice Pirkei Avot, Ehov et amochehim, ama a los que te regañan, y odia a los que te alaban, porque los que te regañan te llevarán al éxito eterno, y los que te alaban te hundirán para siempre. Así se Pirkei Avot. Quiere decir, si tú tienes dos amigas, una amiga que siempre está reclamando, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y otra amiga que te dice, qué bien te ves, qué bien eres, tú eres muy buena, ¿con quién te tienes que juntar? ¿Ah? Yo digo lo que dice la Torah, no lo que es la realidad. Ehov et amochehim, así dice. Ojach lechacham ve'aveka, reprocha al inteligente y te amará. Había un rabino muy grande en Europa, muy muy grande, que le pagaba un sueldo a una persona, le pagaba un sueldo para que lo regañe, cada vez que le ve algo mal, que lo regañe. Le daba un sueldo. Una vez el jajam llegó tarde al rezo, a la tefilá, era 7, llegó 7:15. Y esta persona no le dijo nada. Se acercó el jajam y le dijo, ¿por qué no me regañas? Te voy a descontar tu sueldo. ¿Para qué te pago? Si te pago es para algo. Yo te puse para que me controles. Entonces, este dijo, no va a perder mi sueldo, yo vivo de eso. Acabando el rezo le dijo, ¿no le da vergüenza a usted un jajam, que es el ejemplo de la comunidad? ¿Cómo llega tarde? Si usted llega tarde, ¿qué se puede esperar de los demás? Nada, le empezó a decir de todo. Entonces él dijo, sí, pero quiero que sepas de que hoy me paré a las 4 de la mañana a estudiar Torah. Y estaba estudiando algo muy, muy difícil de Maimónides, que no entendía yo lo que decía Maimónides. Y a las 6:45 me quedé dormido sobre el libro y me vino Maimónides en sueño. Y me explicó todo lo que yo no entendía. Y por eso se me hizo tarde para llegar al rezo. Entonces miren qué categoría de jajam que Maimónides le venía en sueño. Y ese jajam rentaba a una persona para que lo regañe. Nosotros, si alguien nos insinuó que estamos mal en algo, ya no le puedo ver la cara. Ya siempre me está criticando, siempre me está diciendo. La gente que te critica es la que te hace favor, aunque su intención no sea buena. Eso es otro punto. Uno dice, no, pero él tiene mala intención. Eso no interesa. Siempre cuando te dan un regaño, siempre aprendes algo. Cuando te critican, aunque no tenga razón el otro, pero algo de verdad tiene. ¿Por qué? Porque si Dios hizo que te llegue a ti esa crítica, dentro de esa crítica, si tú agarras algo, puedes aprender y mejorar. Y aprender y superarte. Y muchas gracias. Una persona, si tú vas por un lado y hay una persona que te dice algo, que te llama la atención por una conducta mala, al otro día le tienes que mandar un ramo de flores. ¿Por qué? Me has hecho un gran favor. Me has iluminado, me has despertado en la superación personal. No hay algo más bonito, no hay algo más bueno que cuando la sociedad hoy en día dicen que la diferencia que hay en la generación pasada hace muchos años, cuando el jajam daba la derashá, la conferencia, la plática, cada quien decía, el jajam habló para mí. Mira, justo habló lo que yo necesitaba, justo para mí. Qué bueno lo que habló. Después pasaron muchos años, y cuando el jajam está hablando, se voltea uno y dice, ¿Estás oyendo lo que dice el jajam? Pasé. Cada quien se voltea a decirle al otro que el jajam está hablando para él. Dice que hoy en día volvimos a la generación pasada, pero con una diferencia. Hoy en día todos dicen, jajam está hablando para mí, pero ya va a ver, ya no voy a ir más a sus clases. Así es. Lamentablemente hay gente que le dices, ve a esta clase, no voy con ese jajam porque espanta. ¿Y qué hay si espanta? ¿Qué eres tú, un pájaro que te espantan? ¿Una mosca que te espantan? Espantan, te están diciendo una realidad, te están diciendo que es bueno hacer esto, que si lo haces, no lo haces te va a ir bien, si no lo haces puedes tener problemas. Tienes que buscar conferencias espantosas. Si quieres tener verajá en la vida. Yo les digo lo que está escrito en el Talmud, la persona que quiere tener éxito en la vida, que busque gente que lo regañe. Y si llegas a un lugar y hay un jajam que les dice, Ashrehem, felices de ustedes, Tzadikim, Hasidim, Kulam Kedoshim, Kulam Teorim, escápense de esas conferencias. Escápense. ¿Por qué? Porque esos son los que hunden al pueblo de Israel. Los profetas falsos que había en el tiempo del Bet HaMikdash fueron los que destruyeron el Bet HaMikdash. Porque venían los profetas de Dios y decían, Dios me dijo que están equivocados y que se va a destruir. Y ellos decían, Dios vino y nos dijo que no va a pasar nada, sigan así, sigan robando, sigan engañando, sigan con mujeres, no va a pasar nada, no hay problema. Y al final hundieron al pueblo de Israel. Esos jajamín que predican, todos son buenos, Ashrehem, Am Israel, tengan mucho cuidado de ellos. Y aquellos que dan tojajá, hay que acercarse porque te están dando luz. Pero lo más importante, la botella de esto quería llegar. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen? La Torah dice, porque no respetamos la Torah, por eso vienen los problemas. Pero hay algo impresionante, impresionante, que la Torah dice, acabando, donde acaban todas las maldiciones, son 98 maldiciones, que te va a pasar esto y esto y esto, acabando dice, y todo esto te va a venir, ¿por qué? Por un motivo. Tahat asher lo avata et Hashem elokeja besimha utu levav. Porque no serviste a Dios con alegría y con todo tu corazón. Dice ahí, serviste a Dios, pero no con alegría. Por eso vienen las maldiciones. La maldición más grande que hay en el mundo es la angustia. Y eso es lo más grave que pueda haber. Y esos son todos los problemas. Cuando nosotros decimos que se acabe el año y sus maldiciones, yo cuando leo este canto se canta la noche de Rosh Hashaná, Tijle Shana de Kilelotea, que se acabe el año y sus maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? Las maldiciones no son los problemas. Las maldiciones no son la devaluación. Las maldiciones no son los problemas de salud. No. Las maldiciones son la angustia que la persona tiene dentro de sí misma. Esa es la peor maldición. Una persona que logra conservar su alegría constantemente, no hay maldición. Todo es bendición. Todo es bendición. Si eres tan alegre. No hay maldición. No existe el mal. Todo es bien. Y si la persona, Bar Minan, tiene un corazón angustiado, no existe el bien. Todo es mal. Así es la vida. Te digo experiencia. Me están llegando últimamente casos y casos y casos de matrimonios y otro caso y otro caso. La gente se autodestruye. Tienen oro y lo hacen polvo. Y la persona que tiene alegría tiene polvo y lo hace oro. Esa es la diferencia. Todos los problemas es que la persona misma... Fíjense, aquí hay una Gemara en Kiddushin y este es el tema que tenemos que nosotros desarrollar el día de hoy. Nuestro preparativo para Matán Torah. Rabotai, pongan atención. Nosotros somos soldados de Dios. Somos soldados de Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? El día de Shavuot, Akadosh Baruj Hu nos contrató de soldados. En soldados hay de todo. Hay fuerza aérea, hay fuerza de infantería, hay soldados, hay de todo. Hay jajamín, fuerza aérea, hay de todo tipo. Cada quien cumple su función en el ejército de Akadosh Baruj Hu. Pero nuestro punto en común de todos los Yehudim, somos soldados de Akadosh Baruj Hu. Somos el orgullo de Dios. Somos el ejemplo de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué necesita un general para que sus soldados triunfen en la batalla? Tener poder militar, tener buenas armas, tener buenos tanques y tener buenos aviones. ¿Ok? Hay un estudio de historia, lo leí en un libro. El 80% de las batallas, de las victorias en la historia del mundo, de las victorias en las guerras, no es por la superioridad militar, sino por la superioridad moral. Soldados con moral alta tienen el 80% de ganar. Y soldados con moral baja, ¿quién es más poderoso, Estados Unidos o Vietnam? ¿Quién ganó la guerra? ¿Por qué? Moral. El que lee ahí la historia un poquito fue baja. Los soldados estaban con baja moral. Rabotai, nosotros somos soldados de Hashem. La vida es una lucha. Toda la vida es una lucha. Adam le amal yulad. La persona que dice, yo quiero tranquilidad, no quiero luchar, que se cuide mucho, que no lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque dice, ¿quieres tranquilidad? Ven, aquí hay mucha tranquilidad. Aquí arriba. No, déjame, está bien así. Ah, ok. Esta vida es para luchar. Si quieres tranquilidad, antes de nacer, estábamos tranquilitos. Ahí bajo el trono celestial, el alma estaba tranquila. Después de 120 años, dice el Pasuk, Bametim Hoshi. Los muertos son libres, tranquilos, vacaciones. Los muertos están de vacaciones. Hoshi, Hofesh. Esta vida es lucha constante. Si estás vivo es porque tienes que luchar. Esa es la vida. Toda la vida es una lucha, en todos los niveles. En todos los niveles. Material, espiritual, social. Lucha. Con la suegra, con el esposo, con la nuera, con... No lucha, no guerra. Luchar consigo mismo para saber cómo llevarse con su suegra. Luchar consigo mismo para saber cómo manejarse con su marido. Luchar contra sus hábitos para saber cómo llevarse con la sociedad. Eso es lucha. Toda la vida es una lucha. No existe una persona, el rey Salomón dijo, Adam le ama a Liulad. El hombre nació para luchar. Zahá, si tienes dejud, le ama al Torah, lucha para cosas positivas, que gana sueldo muy grande. Los ajá, si no tienes dejud, lucha por tonterías. Pero lucha, la vida es lucha, ¿ok? Nada más un secreto. En esta lucha de la vida, hay gente que sale victoriosa y hay gente que sale derrotada. Hay mucha gente que en la mitad de la guerra tiene muchas victorias, pero al final acaban derrotados. Tú los ves. A los 60 años, dice, yo hice y tuve, ok, al Tajlis, derrotado. Y hay gente que tiene muchas derrotas, pero al final acaba victorioso. ¿Cuál es el secreto Yo le digo el 80%, porque hay otro 20% y también es importante. Hay que tener ejército, hay que tener armas, hay que tener tanques, hay que tener... El tefilín es un arma, la tevilá de la mujer es un arma, las velas de Shabbat es otro arma. Hay que tener armas también para la guerra, uno necesita tener armas, uno no puede, sin armas no puede, necesita tener armas. Pero el 80% del secreto de la victoria no depende de las armas, depende de tu moral, depende de tu estado de ánimo. Si tú conservas un estado de ánimo alto, tienes garantizado un 80% del triunfo y de la victoria. Y si tú tienes una moral baja, toda la Torah y toda la Tevilá y todas las velas de Shabbat no te ayudan en la guerra. Acabas derrotado. Ese es el secreto. Y Akadosh Baruj Hu dice, todos los problemas que ustedes reciben no es por no respetar la Torah. Claro que sí, pero más básicamente ¿por qué? Porque las cosas que las hacen, no las hacen con alegría. Porque tu estado de ánimo constante es un estado de ánimo derrotista, un estado de ánimo bajo. Todo el tiempo pesimista y quejándote y por qué calor. Si hace calor, el calor. Ok, viene frío, frío. ¿Qué pasó? No me acuerdo del último viaje que estuve en Israel. El año pasado era como en junio más o menos. Hacía mucho calor. Un calor insoportable. En Jerusalén no, normalmente no hace tanto calor. Insoportable. De repente, una noche, salió un viento y se hizo frío, frío. Parecía invierno. El mismo día que hizo calor, en la noche hizo frío. Aquí en México es normal, pero ahí no es normal. Ahí es muy raro. Subí a un taxi, ya no aguantaba esperar en la parada del camión, paré un taxi. Me subo al taxi y me estaba diciendo, car, no sé qué. Digo, no entiendo, ayer te quejaste que hacía calor. Ahí te dijo Dios, ok, no quieres calor, toma frío, te quejas que está frío. Dice, no queremos ni calor ni frío, queremos algo en el medio. Ni calor, ok. Después él solito me dijo, dice, no, pero la verdad es que el yehudí, el chofer del taxi me dijo, no es religioso, es el judío, si lo pones en el paraíso, en el paraíso del tercer... el primer día sí, el tercer día se queja. ¿Y qué vida es esa? Rabotai, hay una gemara aquí en Masejet Kiddushin. Se los quiero leer. Relacionado con este tema. Dice la gemara así. La gemara habla al final de Kiddushin. Kiddushin habla de matrimonio. De cómo se hacen la boda y todo eso. Al final habla de que el papá está obligado a enseñarle a su hijo profesión. Entonces el Talmud habla qué profesiones son correctas, cuál no. Dice el Talmud, lo hay la mera dam rabak sofrim, un soltero que no enseñe niños, un moré soltero no es bueno que enseñe niños, porque las mamás vienen y puede haber problemas. Así trae el Talmud claramente. Velote la med isha sofrim, una mujer soltera tampoco que enseñe una morá soltera. Habiras dar omer afishen lo isha, ok. Kol she'asakav im anashim, toda persona que su negocio está relacionado con mujeres, por ejemplo, que vende joyas, o que vende perfumes, o ropa de mujer, lo itiahed im anashim, no, que no puede estar junto con mujeres en un solo cuarto. Normalmente un hombre no puede estar en un cuarto con una mujer, pero con dos mujeres sí puede estar, porque una se cuida a la otra. Pero una persona que su negocio es de mujeres, aunque haya 100 mujeres, no puede estar cerrado en un lugar. Es peligroso. Que no le enseñe a la persona a su hijo algún trabajo relacionado con mujeres. Rabbi Meir dice, Leolam siempre y el amed adam et beno, que le enseñe a la persona a su hijo, umanut nekia bekala, una profesión limpia y fácil. Dice Rashi, limpia, que no tenga problemas de relaciones de sexo, y fácil, que no sea muy pesada. Y después de que le enseñe a su hijo una profesión, ¿qué dicen ustedes? ¿Mandar al hijo a la universidad es umanut nekia? ¿Ah?
¿Fabricar vestido?
Bueno, acá dice nekia bekala, limpio, lo más limpio que se pueda, limpio moralmente, y lo más fácil que se pueda, que no sea un trabajo muy pesado, que no sea cosas que tengan que estar...
¿Fabrica de ropa de mujer?
No dice acá que es pecado, ¿eh? No dice que es pecado. Dice que no recomienda el Talmud que los hijos... ustedes... Rabotai, las experiencias nos demuestran, hoy en día más que nunca, no existe hombres protegidos. No existe. Y después vienen y se quejan, no sé qué le pasó a mi marido, y no sé qué le pasó a mi hijo, y no sé qué... ¿Cómo no sabes qué le pasó? Lo mandaste... Sí, lo mandó dentro del... Una persona me contó que su hijo trabaja de empleado en un lugar, le pagan 3-4 millones al mes. Está empezando. Entonces un día le dijo que consiguió un trabajo muy bueno, que le van a pagar 15 millones al mes. De 4 a 15. Ya todos quieren el trabajo. Okay. Sí, nada más que es un problema, que es un poco lejos de la casa el trabajo y no puede venir a dormir a la casa muy seguido. Sí, le van a dar 15 millones al mes. Entonces el hijo hizo la cuenta, 15 millones en un año son 180 millones. Con ese dinero luego pongo una fábrica y empiezo y voy a crecer, ta, 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 y empezó a trabajar la cabeza con el padre. ¿Cuál es el trabajo, hijo? Dice, en una discoteca en Acapulco. Le dijo el papá, ¿sabes qué, hijo? No. ¿Por qué? Dice, prefiero un hijo sin dinero que dinero sin hijo. Así es. Igual la mujer prefiere un marido sin dinero que dinero sin marido. Se ríen, ustedes se ríen, pero lamentablemente la mentalidad ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Dice acá el Talmud, pongan atención, que siempre le enseñe a la persona a su hijo una profesión limpia y ligera, y después de eso, itpalel, que rece al dueño de la riqueza y al dueño del dinero. Porque en humanut, en baaniut, baashirut, no existe un trabajo que no haya de ese trabajo pobres y ricos. Todos los trabajos del mundo, hay gente que tiene esa profesión y es pobre, y hay gente que tiene la misma profesión y es rico. Shelo aniut mina humanut, que la pobreza no viene del trabajo, de la profesión, velo ashirut mina humanut, y la riqueza tampoco. Porque yo te voy a mostrar gente que tiene la misma profesión y está muriendo de hambre. Y gente que tiene la misma y son ricos. El akol lefi dejutó. Sino todo depende de la suerte de la persona. Entonces la persona que dice el Talmud así, enséñale a tu hijo una profesión limpia y ligera. ¿Por qué? El hombre tiene que tener una profesión, tiene que tener un trabajo. A Kadosh Baruj Hu dio una maldición a Adam Arishon, con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces tienes que enseñarle un trabajo. Pero escoge un trabajo limpio y fácil. Una persona me dijo una vez, oye, ¿que todos pueden ser jajamín? Imagínate si todos fueran jajamín, ¿qué pasaría? El mundo necesita también arquitectos, doctores, comerciantes, fabricantes de ropa. ¿Tiene razón o no tiene razón? Le dije, sí, seguro. Yo fui a convencer lo que manda su hijo a la yeshiva. Dice, todos no pueden ser jajamín. El mundo necesita de todo. Le dije, sí, el mundo necesita de todo. El mundo necesita también basureros. ¿Sabías? Los que recolectan la basura. ¿Puede haber, el mundo puede sostenerse sin los recolectores de basura? Barminan. Si llegan a hacer huelga una semana, nos escapamos de la casa. ¿Verdad o no? ¿El mundo necesita recolectores de basura o no los necesita? Ok, voy a mandar a tu hijo a que sea recolector de basura. No. El mundo lo necesita, pero que lo haga otro. Miren qué profundo que está esto. Ahí está la respuesta. Tú no tienes que preocuparte por el mundo. El mundo lo que necesita, no va a faltar quien lo haga. No van a faltar comerciantes, no van a faltar arquitectos, no te preocupes. No te van a quedar así. Cuando quieras construir una casa, vas a encontrar arquitectos por mayor y vas a encontrar... Una vez fui con una persona también para hablar eso de un hijo a la yeshiva. Me dice que no, que sí. Le dije, mira, comerciantes no faltan. Sobra. Rabinos no sobran. Faltan. Te deseo que tus hijos sean de los que falten y no de los que sobran. Rabotay es un musar muy grande. Rabinos, estuve el otro día con el doctor Betech. Dice, me hablan de Caracas, de Colombia, de Buenos Aires, de Brasil, conferencias, quieren clases. Hoy me llamó una persona de Panamá, si se podía dar unas clases ahí. Rabinos no sobran. Dije, si tú quieres que tu hijo tenga una profesión asegurada, mételo en la Torah. Entonces, estaba en otro lado, en otra ocasión también mencioné lo mismo, y viene y dice, no, es que mi hijo, yo tengo un hijo dentista y una hija veterinaria. Le dije, sí, ok. Le dije, pero usted imagínese, su hijo es dentista, usted imagínese que encuentren una vacuna contra las caries. Que se le da al bebé cuando nace y ya jamás le vienen caries. No se caen los dientes. Su hijo se muere de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque yo estuve en un lugar en Argentina, me mandaron a hacer unos trámites de la Sochnut hace muchos años, y decía el Centro de la Investigación de la Tuberculosis. Así decía afuera el cartel. Le digo, ¿por qué no quitaron eso? Dice, porque ya no tenían presupuesto ni para quitarlo. ¿Qué pasó? Hace 50, 60 años, toda la medicina estaba basada alrededor de la tuberculosis. El cáncer de ese tiempo era eso. Bar Minan era investigaciones y cosas. Bar Minan era algo de Nora Dayom, era incontrolable. Mi abuelito murió de tuberculosis. Y mucha gente, no había forma de... ¿Verdad o no? Y los doctores, los que se dedicaban a la investigación... Ahora, ustedes imagínense un doctor que se dedicó 10 años a estudiar el tema de la tuberculosis. Y investigó, investigación y todo. Y ya era profesor en eso, y la consulta era de eso, y a eso se dedicaba, y eso vivía, y eso comía. Salió la vacuna, vete de vacaciones. Se jubiló el doctor. ¿Qué pasó? Mafi Shegel, no hay chamba. ¿Saben qué me dijo esta persona cuando le dije eso? Me dice, jajam, nunca van a sobrar dentistas. Me dijo, siempre va a haber caries, siempre va a haber esto, y mi hijo sí, nunca se va a morir. Dije, ok. No pasaron 15 días, estaba yo en la peluquería y estaba esperando que me toque el turno y había un periódico al lado. Abro el periódico. Para el año 90 se esperan 15.000 dentistas, van a salir de la universidad desempleados. Porque hay muchos que entraron en esa carrera y para... Y así es. Yo conozco muchos que han estudiado y yo entré a su consultorio y tenía placas por acá y placas por allá, reconocimientos mundiales y todo. Un día me dice... Ya no lo puedo atender, lo voy a mandar con un amigo. La semana que entra ya no venga. ¿Qué pasó? Me voy al centro a trabajar con mis hermanos. Digo, ¿qué pasó? Dice, lo que yo hago en 6 meses, ellos lo hacen en 5 minutos. De dinero. Yo aquí estoy luchando y es una tensión y presión y buscando clientes y esto y que enojados y fulano. Ya. Entonces, Humanut dice, no hay profesión que no tenga pobreza y riqueza. El éxito no viene de la profesión, sino viene de la suerte. Entonces yo tengo una pregunta. Si el éxito, la riqueza y la pobreza es la suerte, entonces, ok, yo le tengo que enseñar profesión. Por acá dice, no, dice, y que le rece a Dios para que sus hijos sean millonarios. Si me está diciendo que es suerte, entonces, ¿para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a rezar? Ponga atención, Rabotay. Ponga atención. Muy, muy duro esto, pero así es la realidad. Hay gente que tiene hijos... millonarios pobres. Hay gente que tiene hijos pobres millonarios. La riqueza y la pobreza depende de la filosofía de la persona que tiene del dinero. Aquel que tiene una filosofía correcta de la vida se sabe hacer rico con lo que tiene. Y aquel que tiene una filosofía incorrecta, todo lo que tiene sigue siendo pobre. Lo que les estoy diciendo ahora es filosofía pura de la experiencia, no lo saqué de ningún libro. De la vida. Esa es la vida. Gente que tiene de todo, que no le falta nada para ser feliz, destruyen su vida. Esta semana llegó un señor a consultar, no sabe qué hacer. ¿Cuál es su problema? Él cuando se casó era pobre. La esposa también era pobre. Le fue muy bien su negocio. Llegó a tener 8 millones de dólares en efectivo. Compró su casa... en Frondoso, esto, lujos, todo, según el nivel de lo que tenía. Los últimos 3 años le fueron mal, perdió acá y perdió allá y se fue perdiendo. Y ahorita está metido, enredado en muchos problemas de negocios, ya debe dinero y está en problemas. Su esposa le dijo, si no traes dinero, tú no sirves, vete de la casa. ¿Qué quiere decir si no traes dinero? Ponga atención, no la deja de morir de hambre. A mí no me llevas a Vips. No es kosher. No es el problema. Dijo un hombre de un restaurante, no me acuerdo qué restaurante, dijo, es que no lo conozco, dice, de la mansión para arriba. O del Century para arriba, no me acuerdo qué nombre dijo de restaurante. Dice, a mí no me llevas a Vips, yo no soy de Vips. Y le dice a sus hijos delante de él, tu papá no sirve porque no trae dinero. Dice, vete de la casa, voy a buscar un hombre que me haga feliz. Vino el señor a hablar conmigo. Dice, ¿qué hago? Mi esposa me corrió de mi casa. Porque no le puedo traer sus lujos. ¿Qué no puedes traer? No le puedo dar vestidos de $1,000 como le daba antes. No la puedo llevar a restaurantes caros como la llevaba antes. Me dice, ¿qué hago? Rabotai, este señor, en 3 minutos yo le demostré que es millonario. Que es millonario. ¿Cómo? Le dije, me dice, ¿qué hago? Mi esposa me corrió de la casa, ¿qué hago? Le dije, ¿la casa de quién es? Me dice, mía, ¿quién la compró? Yo, tu suegro te dio, mi suegro está muriendo, no tiene un peso. Yo la compré con mi dinero. ¿A nombre de quién está? A nombre mío. Tus bienes, bienes separados. Ok. Le dije, ¿vas a tu casa? Le dice a tu mujer, nada de eso que me voy de la casa. Te voy a rentar un departamento en la Condesa, de 50 metros cuadrados, con los 2 niños, y te voy a dar 3, 4 millones, 5 millones para que vivas 3 veces mejor que lo que vive el Igir de la calle. ¿Sí? Y vas a regresarla a ella a su tamaño natural. Y tu casa de frondoso la vas a vender. ¿Cuánto cuesta? $500,000. Me hizo la cuenta, 3 mil millones de pesos más o menos. Dije, la vas a vender, vas a pagar, debe 800. Vas a pagar 800 millones que debes. El resto lo vas a poner en el banco. El banco te deja 60 millones, 50, 60 millones al mes de intereses. ¿Te alcanzan para vivir? ¡Como rey! Dije, se acabaron tus problemas. Tú eres millonario. ¿Y cuánto necesitas para vivir bien? Yo con 15, 20 millones vivo muy bien. Te sobran 40. Dice, ¿y mi negocio? Digo, ¿y tu negocio? Dice, mi negocio vale otros 3 mil millones. Digo, bueno, el negocio dedícale ganas y a ver si crece. Pero para comer ya tienes. Dice, tienes razón, jajam, no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿de qué depende la riqueza y la pobreza? ¿Depende del dinero o depende de la filosofía? Entonces, es lo que dice acá el Talmud, que la persona le enseña a su hijo una profesión, un trabajo fácil y limpio, pero que luego le rece a Dios que tenga hijos millonarios de veras. ¿Por qué? Porque la riqueza y la pobreza no dependen del trabajo, sino dependen de la suerte. Ay, si depende de la suerte, ¿para qué rezo? Rézale a Dios que tus hijos, con lo que tengan, se sientan millonarios. Eso rézale a Dios. Esa es la educación más grande que un padre le puede dar a sus hijos. Mi maestro, el Rabbi Udades, Shelita, me contó que en casa de su papá, su papá de Jajam Hades, no era rico, o quizá era pobre también. Pero él siempre creyó que su papá era millonario. Él nunca supo, después de 120 años de su papá, cuando hablaron en los 7 días de luto y hablaron y contaron de su vida y la mamá contó cosas y todo, él se dio cuenta que en la casa había escasez, que había pobreza. Pero él siempre creyó que su papá era millonario. Digo, ¿cómo? Dice, un día de repente trajeron pan negro. En vez de pan blanco, pan negro. El pan negro es más barato que el pan blanco. Papá, ¿por qué pan negro? No me gusta el pan negro. Es más sano. Papá, ¿por qué no trajeron ahorita naranjas? Dicen que en esta época no es bueno comer naranjas. Nunca dijo porque no hay dinero. Esta semana llegó una señora y me contó que su marido tiene casa en Tecamachalco, de ellos propia. No son archimillonarios, pero no son pobres tampoco. Su marido le dice a su hijo de 6 años, 7 años, estaba comiendo un plato de cornflakes, le dice, come bien hoy porque mañana no sé si va a haber. ¿Cómo? Me contó la señora que después de unos días vio a su hijo, este hijo de 6 años, que se sirvió en su plato 3 granitos de cornflakes, 3. Dice, ¿por qué? Dice, porque mira si mañana no hay. ¡Qué educación! ¿En manos de quién está eso? Eso es en manos de la persona, no en manos de Hashem. Eso ya no es en manos de Hashem. La riqueza y la pobreza no está en manos de Dios, está en manos de las personas. Rico es la persona que sabe gozar de lo que tiene, que sabe sentirse millonario con lo que tiene. Y pobre es la persona que todo lo que tiene no lo hace sentir satisfecho. Y esa es la educación. Y eso es, yo digo, cuando decimos que se acabe el año y sus maldiciones, esa es la maldición más grande. Porque no sabías tener la alegría de las cosas, esa es la maldición. Si tú sabes estar alegre, no hay maldición en el mundo, no existe, todo es bendición. Cuando la persona, ¿cómo se qué? ¿Cómo se quita la angustia? Es buena pregunta. Ok, ahorita vamos a pasar a ese tema. Pero están leyendo Rabotai. En la perashá de esta semana vamos a leer la perashá de Jukotai. En esta perashá la Torah dice las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué se lee esta semana? Porque le decimos a Hashem que ahora en Shavuot, que es un año nuevo espiritualmente, que se acabe el año y todas sus maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? La angustia, la tristeza. ¿Cuáles son las maldiciones? La falta de filosofía de la vida, que la persona no sabe qué es ser rico y qué es ser pobre. Gente que tiene de todo para disfrutar de la vida. Gente que se destruye. El domingo me habla una señora llorando a las 11 de la mañana. Llorando. No puedo más, y mi marido no lo aguanto. Pues tienen 2-3 años de casados. No lo aguanto, ¿cómo puede ser? Mi marido y esto y el otro, y me hizo esto y me hizo el otro, y ahorita no quiere esto, no quiere el otro. No voy a decir más cosas para no dar indicaciones. Entonces, de veras me dio lástima a esta mujer, me dio lástima, Jazita, porque pobre mujer, ¿por qué la hace sufrir tanto su marido? Jazita, pobre mujer. Digo, ¿y tu marido dónde está? Está en el otro cuarto. Entonces, el marido ya oyó los gritos que ya estaba llorando y gritando, levantó la bocina y dijo, Jajam, ¿puedo hablar yo con usted? Dije, sí. Dice, pregúntele a mi esposa cómo la despertó hoy en la mañana. ¿Cómo? A golpes. Le pasó la bocina. ¿Cómo te despertó? Dice, con besos. Digo, ¿cómo? No entiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Digo, ¿entonces qué está pasando? Ah, pues, ahorita, oiga, estábamos desayunando, y yo me paré de muy buen estado de ánimo, la levanté muy bien, alegre, me fui al templo a rezar, regreso, estábamos desayunando, y me pidió ella que vayamos a un lado, que con la familia de ella. Y él dijo que no tenía ganas de ir. Entonces ella le empezó a decir groserías a él de la familia, me dijo una palabra que no la puedo repetir. Tú, esta familia...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.